Dios lo bendiga. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pase conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2. Y a lo largo de la enseñanza, conserve una marca porque regresaremos varias veces, porque este será nuestro versículo de cabecera en el día de hoy con esta enseñanza que lleva por título Procura con diligencia, que así empieza 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto no es un versículo, es un versiculazo, es un versiculón, es un versículo inmenso que atañe a las fibras íntimas, más íntimas de cada hijo de Dios. Particularmente fue dirigida a Timoteo y muy singularmente a los que están en ocupación, como responsables de iglesias en las casas, pero también atañe a cada hijo de Dios presentarse de esta manera delante de nuestro querido Dios sin ninguna vergüenza, usando bien su palabra. Salmos, por favor. Salmos, vamos a ir al 12, vamos a comenzar ahí. Como este versículo vamos a ver que está centrado en el manejo correcto de la verdad que es la palabra de Dios, entonces, si les parece bien, empecemos hablando de la importancia que tienen las palabras. Las palabras todas son importantes, todas, cada palabra que decimos. A veces la gente dice, a las palabras se las lleva el viento. En realidad yo entiendo la expresión y en ocasiones las palabras de algunas personas se las llevará el viento. Pero en realidad las palabras no se las lleva el viento. Son importantes todas ellas. Imagínense, si las palabras son importantes para nosotros los seres humanos, ¿cuán importantes serán las palabras de la palabra de Dios? Y ahí vamos, comenzando en Salmos, en el 12, en el versículo 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Este es el tipo de versículos que uno no necesitaría leer para decir, sí, chocolate por la noticia. ¿Quién no sabe que las palabras de Jehová son palabras limpias? Pero no obstante, qué hermoso que lo diga la palabra de Dios, porque acá nos basamos nosotros, que es como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, es decir, recontra purificada, como si necesitara alguna purificación la palabra de Dios. No obstante, dice que es limpia la palabra y está purificada 7 veces. Salmos 119, hermoso capítulo de Salmos, comenzando en el versículo 9, dice, hace una pregunta y la responde. Dice, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Y la responde, con guardar tu palabra. Si algún joven, o aunque no sea joven, esto también, no solamente para nosotros los jóvenes, sino para quienes no son jóvenes, este es un hermoso versículo. Si alguien se pregunta, ¿cómo puedo limpiar mi camino? Bueno, con guardar su palabra. Uno, recuerde, cuando habla de guardar, usted no piense en guardar en un cajoncito y nunca más verlo. Es un guardar en el hacer, con guardar tu palabra. Salmo 119, todavía en el versículo 140. Dice este Salmo que sumamente pura es tu palabra. Y miren qué lindo lo que dice también el que escribió el Salmo, y que puede ser nuestra escritura también, y la ama tu siervo. Salmo 119, en el versículo 160 dice, miren, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, que una palabra más otra palabra, más otra palabra, más otra palabra, más otra palabra, así, infinitamente hablando, es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 138, en algún momento íbamos a caer en este Salmo si estamos hablando de lo que Dios piensa de su palabra. porque de los muchos versículos que nosotros podríamos estudiar, estos que acabamos de leer, bueno, han sido una pequeña selección. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que hablan acerca de esta preciosa palabra que nosotros tenemos el gusto de estudiar, de pensar, de compartir con la gente, de leer en esos momentos que nosotros destinamos a leer la palabra de Dios, que son los momentos tranquilos, donde le oramos al Padre, charlamos con Él, le compartimos nuestro corazón a nuestro precioso Padre Celestial y también leemos su palabra para conocerlo cada día más y amarlo cada día más. Bueno, acá vamos a ver en Salmo 138, quienes ya lo han visto y lo conocen, es un versículo bastante conocido, gracias a Dios. Acá te muestra el respeto, lo que él piensa de su palabra. En el Salmo 138, en el versículo 2, dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si alguna vez usted se pregunta sobre qué cosas, bueno, la respuesta es muy simple, sobre todas las cosas. No hay cosa sobre la cual no esté engrandecida la palabra de Dios, sobre todas las cosas. Si alguien deseara saber cuál es el pensamiento de Dios acerca de su palabra, acá tiene el versículo para ver. Entonces también tiene la persona que lee esto, que cree que esta es la palabra de Dios, también tiene la oportunidad de alinear su opinión acerca de la palabra con la opinión que tiene Dios de su palabra. Esto es lo que dice el salmista que Dios piensa de su palabra. Entonces pregúntese, ¿qué piensa usted de su palabra, de la palabra de Dios? ¿Está engrandecida sobre todas las cosas en su vida, como Dios la ha engrandecido sobre todas las cosas? Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a hablar de palabras, por eso ahora estoy hablando de palabras, de distintas palabras. De las palabras que hacen bien, de las palabras que no hacen tan bien. Porque se dice que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Eso se dice, así se dice. Porque por medio de las palabras no solamente decimos cosas, sino que nos relacionamos con los demás. Con las palabras hacemos cosas, alabamos a Dios, insultamos a las personas. Son palabras también. Uno tiene a su hijo, a su mujer y le dice te amo, eso significa algo para la persona que lo escucha. Si usted en lugar de eso insulta, también con las palabras usted produce cosas en las personas. ¿Ve que no se la lleva el viento? Con las palabras producimos cosas. Alabamos a Dios, insultamos a las personas, oramos, alentamos, herimos, levantamos el ánimo. En fin, las palabras son imprescindibles para nosotros los seres humanos. Es decisivo entonces cuidar lo que decimos, pues lo más probable es que estemos haciendo eso que hablamos o estemos hablando eso que hacemos. Nuestras palabras y nuestras acciones están entretejidas. Y es por eso que nosotros somos tan dedicados y apreciamos tanto la palabra de Dios. Por tanto, como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué maravilloso versículo! Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ya que estamos en Primera de Pedro, vamos a Segunda de Pedro, por favor, al capítulo 3. Y luego regresaremos acá a Segunda de Pedro. Así que cuando nos vayamos de aquí, dejen una marca. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación, dice el versículo 1, vuestro limpio entendimiento. 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjate vos sobre qué él levantaba este entendimiento o despertaba exhortación de la limpia conciencia de esta gente. Judas capítulo 17, versículo 17, perdón, Judas 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria, ¿de qué cosa? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso ver esto, pero también veamos, porque hablamos que las palabras afectan para bien o para mal, que insultamos, que elevamos, que levantamos el ánimo, que lo bajoneamos a una persona con palabras, y que nosotros, si hablamos, la exhortación de Primera de Pedro era que hablemos conforme a las palabras de Dios. Lamentablemente, Tercera de Juan, por favor vayan conmigo, lamentablemente como contrapartida hubo y hay gente que usa palabras para maldecir y lo que usa de la palabra de Dios no lo usa bien. En otras palabras, maneja incorrectamente las palabras de la palabra. Tercera de Juan, versículo 10 dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Se refiere a un tal Diótrefes. Además, con ese nombre no podría hablar nada bueno, ¿no? Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué buen tipo, ¿no? Qué tremendo, pero fíjate lo que él le iba a recordar en las palabras que estaba parloteando. Fíjate si será importante las palabras que nosotros digamos, las palabras que nosotros proferimos a las personas. Segunda de Pedro, donde le dije que dejen una marca. Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. Versículo 18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué cosa que ocurren estas cosas en la iglesia? Bueno, pues sí, ocurren. Por eso es importante que nosotros procuremos con diligencia, constantemente presentarnos aprobados ante Dios, usando bien la palabra de verdad. Primera de Timoteo, capítulo 4, por favor. En el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La doctrina es la enseñanza. La enseñanza está compuesta de palabras, por palabras que están... Esta es la palabra de Dios, acá. Y, estas palabras que seducen están aquí al costadito. Tienen en común la palabra Dios, la palabra Jesús, Jesucristo, amor, bendición. ¡Wow! ¡Maravilloso! Están acá, al costado. ¿Te das cuenta? Hay que ser muy cuidadoso. Pablo le encarga a Timoteo que sobre toda cosa que cuide la palabra en su vida y en la vida de las personas a las que él servía. Versículo 6, 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermoso. Efesios 6, por favor. Ante las falsas enseñanzas y las filosofías humanas vacías de la palabra de Dios que inundaban las iglesias por las cuales Timoteo era responsable, su ejemplo personal y su manejo diligente de la palabra de Dios iban a resultar su mejor armamento. Lo mismo ocurre entre nosotros. Por eso se hace tan importante que nosotros estudiemos 2 de Timoteo 2:15 como lo estamos haciendo. Ahora estamos en Efesios capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, lisa, llanamente, muy simplemente. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Muy simple. Nosotros nos fortalecemos en el Señor orando y fortaleciéndonos en la palabra del Señor, no en otra palabra. Nosotros siempre tenemos que hacer nuestro esfuerzo más diligente para estudiar y aplicar la palabra de Dios lo mejor que nos sea posible, con lo mejor de nuestra capacidad intelectual que esté hoy a nuestro alcance. Lo mejor se lo damos siempre a nuestro querido Dios. Entonces la pregunta surge, ¿estoy haciendo todo lo posible por aprender y utilizar correctamente la palabra de Dios? ¿Tengo un plan de estudio y crecimiento personal en la palabra? ¿Qué pienso de las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 2:15? ¿Procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado? ¿Como obrero, procuro hacer eso como un obrero, como alguien que obra, como alguien que trabaja? Es importante hacerse estas preguntas cuando uno lee la palabra de Dios. ¿Estoy haciendo lo que dice este versículo? No lo estoy haciendo. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Ahora, ¿por qué es tan importante estudiar acerca de ser diligente para usar bien la palabra de Dios? No sé si le he dado tiempo de pensar esto, ¿por qué será importante? Pero seguramente surgirá esta pregunta en su alma cuando usted estudie esta enseñanza. ¿Por qué es tan importante estudiar acerca de ser diligente para usar bien la palabra de Dios? Muy simple, damas y caballeros. Porque los creyentes que menos estudian la Biblia son los más vulnerables a las falsas enseñanzas. Por eso. Colosenses capítulo 2. El versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bueno, a ver qué dice acá, mirad. Dice eso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo miro que nadie me engañe? Procurando con diligencia presentarme como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a ver ahora el contexto inmediato en el cual se encuentra inmerso 2 de Timoteo 2:15. Por eso vamos a 2 Corintios capítulo 11 para edificar hacia ese contexto inmediato. No estoy diciendo que 2 Corintios 11 sea el contexto inmediato de 2 Timoteo 2:15. No, pero estamos edificando hacia ahí. Para el apóstol Pablo y para la gente que estaba con él, la palabra de Dios, piensen, en realidad esto es muy lógico, consistía en los escritos del Antiguo Testamento y las palabras de los apóstoles, que después de un tiempo se convirtieron en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. En la época en que estaba Pablo, y todos, Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Matías, todos ellos, en esa época se estaba hablando la palabra que después se escribió y hoy día tenemos escrita. Así que piensen en estos términos cuando hablamos de esta época. Y un tema sobresaliente y recurrente para Pablo en las epístolas pastorales era la importancia de mantenerse fiel a la palabra de Dios y enfrentar a quienes estuvieran predicando otro evangelio. 2 Corintios 11, versículo 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, pero ¿cómo si hay uno solo? Sin embargo, le pegan ahí al costadito, ¿no? Entonces, si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, le está diciendo. Que les venía bien cualquier verdura, cualquier cosa. Todos los colectivos, todas las guaguas, todos los buses lo dejaban bien. Eso es lo que quiere decir. No, no nos puede dejar bien cualquier colectivo. No todos van al lugar donde nosotros queremos. Por eso tengo que procurar con diligencia. Cuanto más procure con diligencia, menos seré susceptible a las cosas extrañas. Y no todos los colectivos nos van a dejar bien. Gálatas capítulo 1, por favor. En el versículo 6, Pablo dice, estoy maravillado. Yo no sé si él hacía así cuando escribió esto, pero es como yo lo vivo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren lo que les dice a los gálatas. Quiere decir que lamentablemente esta es una triste posibilidad. No que haya otro, claro, nosotros sabemos eso, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se hace eso? Se hace. No es que se hacía, se hace. Se hace al día de hoy. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito, o maldito con alta maldición. No se recontra maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No todos los colectivos, las guaguas, los buses, las busetas, no todos te dejan donde vos tenés que ir. ¿Qué? Es importante saber esto porque estas son tristes posibilidades de nuestra vida de creyente. Ahora sí vamos al contexto de 2 Timoteo capítulo 2. Ahora sí vamos al contexto inmediato. Acá muestra Pablo la instrucción de él en cuanto a que Timoteo no se involucrara en discusiones inútiles que iban a distraer de lo que sí era importante, sino que usara, dividiera, repartiera, expusiera, manejara o aplicara correctamente la palabra de verdad. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 empezamos. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor al que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para, y les voy a leer la palabra en griego, ven que ahí dice perdición, se la voy a leer en griego, porque creo que ustedes la van a entender, y va a ser realmente el impacto que quiero que hagan nuestras mentes. Leo desde un poquito antes que dice, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para catástrofe de los creyentes, damas y caballeros. La palabra griega traducida a perdición es la palabra catástrofe. Es con K en lugar de C, pero es catástrofe. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Vean, Himeneo y Fileto no usaron bien la palabra de verdad, no procuraron con diligencia presentarse ante Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Entonces se desviaron y enseñaron cosas que no estaban de acuerdo con la sana doctrina y como consecuencia trastornaron la fe de algunos. Dice ahí, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bueno, esto es, yo quiero hacer un alto aquí y aclarar bien. Esto es lo que hicieron estos dos tipos con respecto a esta verdad en particular, pero lo mismo hubiese sido si el desvío se hubiese producido partiendo de cualquier otra verdad. No, ellos partieron de esta y acá lo explica, pero si partís de cualquier, si te escapás de cualquier otra verdad de la palabra, estarías igual que Hermógenes y Fileto, Himeneo y Fileto. Muchos usan mal, y otros con malicia inclusive, la palabra de Dios. Y esto siempre genera algún tipo de catástrofe. Catástrofe. No necesito decir lo que es una catástrofe. Esa es la palabra que fue usada ahí. Bien, el contexto dentro del que se encuentra el versículo que estamos estudiando gira en torno a palabras sin provecho y de palabras que conducen a la impiedad. Esas palabras no aprovechan, son catástrofe para los creyentes y en algún caso comen como gangrena. Eso es lo que está explicando claramente la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, por favor. Bueno, en contraste con este tipo de palabras indeseables que no conducen a la piedad, que no nos presentan aprobados delante de Dios, Timoteo y en rigor toda la gente de Dios tiene que manejar de manera correcta la palabra y las palabras en la palabra y no meterse en peleas sobre palabras. Claramente, al decir usa bien, implica que la palabra de Dios puede usarse mal. ¿No les parece? Es decir, puede manejarse incorrectamente, como sería el caso de Himeneo y Fileto. En todo caso, nos instruye a que nos esforcemos en manejar la Biblia de un modo correcto. Por eso esta directiva no está solamente dirigida a que usemos bien la Escritura para nuestro propio beneficio, sino que apunta a cómo nosotros la manejamos en referencia a los demás. La Biblia debe ser creída y enseñada de manera correcta, porque también puede ser usada como si fuera un arma en contra de las personas, damas y caballeros. ¡Atenti! El contexto habla de vanas palabrerías y de las consecuencias de esas pláticas. Timoteo ya había sido advertido de esto en la primera epístola que Pablo escribió. Por eso vamos a ir a cómo termina la primera epístola a Timoteo. En 1 Timoteo 6, el versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Fíjense cuánta fuerza hay acerca de que se entienda el tema de la importancia de las palabras y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así cierra la epístola primera a Timoteo. Estos versículos muestran lo que uno podría llamar un circuito vicioso espantoso. Es profanas pláticas sobre cosas vanas y profesando, es decir, hablaban y lo profesaban. ¿Ven lo que yo decía de hablar y moverse? ¿De hablar y hacer? Entonces, ese es el circuito vicioso del que yo hablo. Es profanas pláticas sobre cosas vanas, profesando algunos se desviaron de la fe. De a poquito vas haciendo lo que vas diciendo. Qué importante que es decir las cosas que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, que ya prácticamente no haría ni falta que vayamos, porque todos la habremos memorizado, que dice nuevamente: procura con diligencia, que es ahora donde nos vamos a detener, en esa expresión, procura con diligencia. Esas tres palabras que provienen de una sola palabra griega, que es la palabra griega spoudazo, con Z y con O larga, si quiere escribirla así. Recuerde, yo no soy sorba como para saber nada de griego, pero sé lo suficiente como para usarla y cuando es necesaria para explicar algo más profundamente de la preciosa palabra de Dios. La expresión entonces, procura con diligencia, que son tres palabras para nosotros, vienen de una sola palabra griega, spoudazo, que según los distintos estudiosos del griego, del griego bíblico me refiero, puede ser traducida como, preste atención porque estamos queriendo saber qué significa procurar con diligencia presentarse a Dios. Entonces es importante lo que estamos estudiando. Puede ser traducida como hacer un esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar activamente o esmerarse. Vamos a ver algunos usos de esta palabra en otros versículos de la Escritura, porque queremos entender bien lo que Dios quiere decir cuando dice que procuremos con diligencia. Efesios 4:3, por ejemplo, ahí vamos a empezar para ver esta palabra spoudazo. Efesios 4:3, que dice: solícitos, spoudazo, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra versión de este versículo dice así: poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Ve? Solícitos, poniendo empeño, eso es, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Imagínense si no será importante nosotros entender lo que Dios nos quiere decir cuando procuremos con diligencia. Primera Tesalonicenses 2, en el versículo 17, la palabra dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más spoudazo, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Ves? Cuando usted pugna, cuando usted se empeña, cuando usted hace un esfuerzo diligente, cuando usted es solícito en hacer algo. Segunda de Timoteo 4, ahora vamos a Segunda de Timoteo un ratito. Segunda de Timoteo 4, en el versículo 9 aparece esta palabra: spoudazo, venir pronto a verme. Ven, procura venir pronto a verme. Hay una versión que en lugar de procura, la tradujo apresúrate para venir a verme, eso dice. Otro estudiante, Segunda de Pedro capítulo 1, por favor, ahí vamos, mientras les digo que hay un tal Swanson, también estudioso del griego bíblico, que dice que spoudazo significa lo mejor posible, hacer el mayor esfuerzo, estar ansioso por algo con la implicación de buena disposición. Usted siga pensando en 2 de Timoteo 2:15, cuando nuestra versión dice procura con diligencia, fíjese lo que nos está diciendo, sin decírnoslo, tan solo diciendo, no es que esté mal, caramba, está muy bien, procura con diligencia, pero vea las otras maneras en que puede ser traducida spoudazo para que entendamos nosotros el mensaje que Dios le dijo a Pablo que le dijera a Timoteo, que nosotros leemos y que nos viene re bien para presentarnos aprobados delante de Dios. Segunda de Pedro 1, versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más spoudazo, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Eso dice. Versículo 15 del mismo 2 de Pedro 1 dice: también yo procuraré con diligencia, spoudazo, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Claro, maravilloso. Qué maravilloso. 2 de Pedro, seguimos ahí, en un ratito lo vemos, porque ahí va en un estudioso que más o menos mencionamos con frecuencia aquí. Dice que spoudazo significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar, ser solícito. No se olvide lo que leímos en 2 de Timoteo 2:15, porque eso es lo que estamos estudiando. Segunda de Pedro estamos todavía ahí, pero esta vez en el capítulo 3, en el versículo 14. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, spoudazo, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Bueno, cuando uno sigue buscando, hay un diccionario que define spoudazo de la siguiente manera, preste atención: apresurarse, aplicarse a, ocuparse activamente, atender debidamente, desear, anhelar, aspirar a, preparar con cuidado. Luego también hay un vocablo que es pariente de spoudazo, que es el vocablo spoudaios, ¿no?, que lo define. A veces es bueno ver otra forma de la misma palabra para entender un poquitito más la palabra que uno está estudiando. Bueno, ese fue este caso. Acá dice este mismo diccionario que spoudaios, pariente de spoudazo, lo define como diligente, celoso, ágil, rápido, activo. Fíjate cuánto nos está diciendo 2 de Timoteo 2:15. Otras versiones a esta primera parte de 2 de Timoteo 2:15 la traducen: sé diligente para presentarte. Hay una que dice: esfuérzate fervorosamente en presentarse. Qué maravillosa palabra de Dios tenemos el privilegio nosotros de estudiar. La instrucción de Pablo por revelación de Dios es que Timoteo haga un esfuerzo diligente, que se empeñe con prontitud y solicitud. de manera perseverante en presentarse aprobado delante de Dios usando bien la palabra de verdad. Y al decir procura, es tan amoroso, tan maravilloso nuestro querido Dios. Lo que tenemos que hacer es procurar. A veces fallaremos, pero procuramos, nos levantamos y seguimos procurando presentarnos de manera correcta delante de nuestro querido Dios. Le voy a leer dos versiones de 2 Timoteo 2:15 que leen de la siguiente manera. La primera de las que le presento dice: haz un esfuerzo diligente para presentarte aprobado delante de Dios. Un obrero que no necesita avergonzarse manejando correctamente la palabra de verdad. Y acá les leo la otra, que dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Bueno, qué lindo. Si les parece bien y si no también. Vamos a la siguiente cláusula, que es como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque lo estamos estudiando así por partes el versículo. Recuerden que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que es la que vamos a estudiar ahora. ¿Qué hace un obrero? Una obra, obra su obra, eso hace un obrero. Es un trabajador, un operario. El trabajo aquí de este operario, de este obrador, de este trabajador es usar. La forma, el modo de usar es bien. Y el objeto a usar bien es la palabra de verdad. Por eso se hace tan importante que nosotros estudiemos bien qué quiere decir el Padre Celestial cuando le reveló a Pablo que le dijera estas palabras que nosotros estamos leyendo a Timoteo. Juan 17. Bueno, la verdad que lo vamos a ver, pero todos nosotros sabemos de qué está hablando cuando dice la palabra de verdad. ¿Verdad? Porque cae muy de maduro que la verdad de la que habla es la palabra de Dios. Pero yo pienso que este versículo es un faro en cuanto a qué es la palabra de Dios, porque lo dijo nada menos que el representante más sublime, más grande que jamás haya tenido Dios sobre la tierra, su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Juan 17:17, Jesucristo, en una preciosa oración que hace, pero preciosa oración que le hace a Dios, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno, cuando hablamos de presentarnos aprobados delante de Dios, manejando bien, usando bien la palabra de verdad, a esta verdad nos estamos refiriendo. En 2 de Timoteo, el centro de 2 de Timoteo capítulo 2 es la palabra de Dios que es verdad, la palabra de verdad. Ese es el centro. Ahora, esta palabra de Dios viene siendo verdad desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Sigue siendo verdad y no dejará de ser verdad. Lo que aquí está marcado, que yo quise marcar, es el reconocimiento que hizo nada menos nuestro Señor de la palabra de su Padre, que es nuestro Padre. Ahora, la palabra de verdad es central en 2 de Timoteo 2:15. Todos los otros verbos utilizados giran en torno a la verdad, que es esa palabra. Procurar, presentarse, aprobar, obrar, avergonzar e usar. Todos los verbos giran en torno a la verdad, que es la palabra a la que nosotros dedicamos nuestras vidas. Vean, hay una sola manera que un trabajador no se avergüence de su labor, y es haciendo bien su labor. Si el trabajador, por ejemplo, es un carpintero y le mandás que te haga una mesa, y cuando te vas a sentar a comer en la mesa, tenés que poner, agarrar un papelito y hacerlo, como es hacer un bollito y hacer un vueltito y vueltito y ponerlo abajo de una de las patas porque la mesa está así, ¿vos qué vas a pensar de tu carpintero? O si te presenta la mesa antes de que vos te sientes y ves que está mal hecha, vos no vas a querer pagarle, ¿verdad? Porque no hizo bien su trabajo. ¿Qué hay con un techista? Si te hizo el techo, pagaste una fortuna, tuviste que vender un riñón para pagar el techo, te lo hizo el primer día de lluvia, te sentás a comer o te vas a la cama a dormir y ahí tenés clic, clic, clic. ¿Qué vas a pensar del techista? Lo mismo que del carpintero, ¿verdad? Bueno, pues bien, nosotros somos trabajadores solícitos, esforzados, empeñados, fervorosos, diligentes para que nuestro empleador esté satisfecho con nuestro trabajo y no pasemos vergüenza. Habrá veces en que no estemos a la altura de ser aprobados. Puede ser, ¿verdad? Habrá veces que estemos a esa altura. ¿Qué hacemos entonces? ¿Abandonamos todo? ¿Nos vamos? No, seguimos procurando con diligencia y seguimos procurando con diligencia y seguimos procurando con diligencia. Usando bien esa palabra de verdad. En griego, usar bien corresponde, son dos palabras, usa bien la palabra verdad, usa bien es una sola palabra, que es la palabra griega orthotome. Y se utiliza esta sola vez en el Nuevo Testamento y dos veces en el Antiguo Testamento, en una versión que hay del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta. Bien, entonces tenemos una sola vez usada en el Nuevo y solamente dos en el Viejo. Por eso, dejando una marca acá, vayamos a Proverbios, por favor, porque las dos veces está utilizada del Antiguo Testamento que menciono, está utilizada en Proverbios. Proverbios 3. Dice el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y él orthotomé tus veredas. Refiriéndose a Jehová, que lo reconozcas, vos que lo reconozcas en todos tus caminos y él orthotomé enderezará tus veredas. Esa es la misma palabra que se traduce usa bien en 2 de Timoteo 2:15. La siguiente vez en Proverbios 11, la siguiente vez que se usa en el Antiguo Testamento. Proverbios 11, versículo 5 dice, la justicia del perfecto orthotomé su camino, orthotomei su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Fíjense que dice que enderezará la justicia, enderezará el camino. Bien. Hay un léxico que explica que orthotomei está compuesta por dos vocablos griegos, que son orthos y temno. La primera palabra, orthos, significa recto, vertical, derecho, correcto. Es una palabra que es prefijo de otras palabras castellanas que nosotros conocemos, por ejemplo, ortografía, que es la escritura correcta, cuando se escribe bien, ¿no? Esa es ortografía, que se escribe correcto, que se escribe bien. Ortodoncia, por ejemplo, que es una rama de la odontología, que bueno, orto para que los dientes estén derechos, ahí ven que esté correcto, que esté derecho los dientes. Así que ahí tienen palabras, esta palabra orthos que se usa en nuestro lenguaje también. También hay otros ejemplos que siempre tienen que ver con lo correcto, con lo que es derecho, con lo que es correcto, eso. La segunda palabra es temno, que habíamos dicho, orthos y temno. Esa palabra temno significa cortar. Cuando ambos vocablos se fusionen en uno solo, que es orthotomeo, indican un corte recto, una manera de cortar derecha, dirigir rectamente o con rectitud, expresar, enunciar verdaderamente, sin perversión ni distorsión. Este versículo habla de que debemos esforzarnos, esmerarnos, pugnar para que nuestro manejo de la palabra de Dios sea hecho debidamente, sea hecho bien y correctamente. Eso es lo que quiere decir. Ahora, hay una nota muy llamativa cuando Vine explica esta palabra orthotomei, que dice así. Primero da cómo la traducen tres versiones de las Biblias, de la Biblia, y yo se las voy a leer cómo traducen esa parte, porque está aquí en esta descripción que él hace de orthotomei. Una de esas Biblias dice que usa bien es que traza bien para una de las versiones, para otra es manejando acertadamente y otra versión es que traza rectamente. Así la traducen estas tres versiones. Continúa diciendo Vine, que traza, bueno, que usa bien, que traza rectamente, que traza bien, que maneja acertadamente la palabra de verdad. El significado pasó, dice él, de la idea de cortar o dividir al sentido más general de tratar rectamente con una cosa. Lo que se significa aquí no es la separación de unos pasajes de las Escrituras de otros, separar unos pasajes de otros, como si fuera literal, que usted puede agarrar un cuchillo y cortar la Biblia en partes. Sino, dice él, la enseñanza de las Escrituras de una manera precisa. Y acabamos de hablar un poquitito de la palabra precisa, ya que la utilizó Vine. Quiero preguntar, tan solo para llamar nuestra propia atención e invitarnos a nosotros mismos a la reflexión, a pensar lo que estamos pensando. Pregunto, ¿cuán preciso, me pregunto a mí, si usted desea, únese a mí, pregúnteselo usted, me pregunto a mí, ¿cuán preciso es mi entendimiento y comprensión de las Escrituras hoy, ahora? Seguramente me responderé que es mayor, es más vasto y es mejor que el que yo tenía hace 5, 10, 15 o 20 años atrás. Si persisto en el estudio de la palabra de Dios, significa que sigo procurando presentarme a Dios como obrero, que no tengo de qué avergonzarme, que uso bien la palabra de Dios. Si esto es así, lógicamente tendré hoy más precisiones acerca de la inagotable palabra de Dios. La verdad de la palabra es inamovible. Eso no se mueve. Nunca deja de ser la expresión más sublime de verdad. Es la expresión más infinita de verdad, la palabra de Dios. Pero mi conocimiento va cambiando, va evolucionando, deseablemente va progresando a medida que pasa el tiempo y yo sigo procurando presentarme a Dios como obrero que no tengo de qué avergonzarme, usando bien la palabra de verdad. No es la palabra de Dios la que cambia, nosotros cambiamos. Es importante considerar este concepto, pues ninguna persona podrá llegar a conocer la palabra de Dios de manera perfecta y absolutamente precisa en este cuerpo en franco deterioro y con esta mente que va disminuyendo su capacidad intelectual a medida que transcurre el tiempo. Por eso procuro, pugno, me esfuerzo, me empeño constantemente, hoy, mañana y pasado. Lo que hoy consideramos que estamos usando bien o que está dividido correctamente, probablemente necesite ser revisado y cambiado por nosotros mismos en unos años más. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios que estudiamos tiene el tamaño, entre comillas, tiene la dimensión, entre comillas, de su autor. Así es la palabra. ¿A vos te parece que todo el tiempo la estás usando bien? ¿La estás dividiendo correctamente? Cada día aprendes más. Cada día tendrás que hacer algún cambio. Por eso la voluntad de Dios es que sepamos que tenemos que procurar con diligencia. No dormirnos en eso. Y estar siempre atentos a la palabra. Y si hay algo que yo tenga que cambiar, damas y caballeros, Eduardo Dinotto puede cambiar. Todos nosotros debemos cambiar. Cada uno que procura con diligencia puede cambiar, pero nadie tiene la verdad y el resto no existe. ¿Sabes por qué? Porque la palabra no es tuya, hermano. La palabra no es del grupo al que vos pertenecés. La palabra es de su autor. Es de Dios. Por eso no te podés arrogar ser dueño de esta verdad inamovible. La palabra de Dios es una verdad inamovible. Tu entendimiento de la palabra de Dios es recontramovible. ¡Qué grande! Entonces, me encanta esta divinura de amoroso que es nuestro Dios, que me dice que procure con diligencia, que no me duerma, que siga. Y algún día entenderé cosas que hoy no entiendo. Algún día todo tendrá sentido para mí. Mientras tanto, le doy todo lo que puedo y aprendo todo lo que puedo. ¡Qué divino! Me encanta Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa! Entonces, jamás sabremos la palabra en su totalidad, lo cual no quiere decir que dejaremos de procurar presentarnos como obreros ante el autor de la palabra, haciendo nuestro mayor esfuerzo, siendo solícitos y diligentes en nuestro empeño por conocerla cada día más y manejarla cada día más correctamente. Segunda Timoteo 2:15, que ya estamos. Quiero compararlo con Primera de Timoteo 4. En un rato, si quieren, vayan al 4. Yo leo el 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera de Timoteo 4, versículo 12, porque la usamos bien en cada área de nuestra vida. No es que yo me piense. Imagínense, hay gente que tiene una visión tan grande de la Biblia, y hay otro hermano que tiene una visión grande en otra área y otro en otra. Entonces, la certeza que tenemos de estar juntos es de abarcar más conocimiento de la palabra de Dios, pero el total, hasta que venga el Señor Jesucristo. Pero acá hablamos de usar bien la palabra de Dios, no solamente cuando te sentás a estudiarla, sino cuando, porque capaz que no sos tan bueno estudiándola, pero practicala, ponela por obra. En 1 Timoteo 4, en el 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, fe, espíritu no está, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, cosas para hacer con la palabra que vas procurando presentarte a Dios, usándola bien. Son todas cosas que haces para vos, para enseñar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, dice el 16, y de la doctrina. Persiste en ello, ¿ves? Persiste, andá, procurá, no dejes de hacerlo, Timoteo, Dios mío, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Damas y caballeros, el uso correcto de la palabra de verdad a la que es instado Timoteo tiene que ver con todas las aristas que conforman la vida de un hijo de Dios. Nuestro estudio personal, nuestra vida de relación con las personas, siendo ejemplo ante todos, y también al vivirla y enseñarla a los demás. En eso Timoteo debía y nosotros debemos poner su empeño, hacer su esfuerzo más diligente, poner solicitud en hacerlo. Damas y caballeros, qué bueno, qué amoroso y misericordioso es nuestro querido Dios, que nos enseña a no tener vergüenza a presentarnos ante Él como obreros de su palabra, haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro esfuerzo más diligente, nuestros empeños más sentidos, más fervorosos en usarla bien en todas las áreas de nuestra vida.